Buen día, buenos días, Paco Lobatón.
Buen día, muy buenos días.
¿Quién sabe dónde? Un día, a un programa absolutamente pionero, ¿no?
Bueno, en los años 90, hablar de personas desaparecidas era algo novedoso también para quien recibió el encargo de hacerlo, que fui yo en octubre de 1992. Pero ojo, después de que ya lo hubiera hecho un colega como Ernesto Sáez de Uruaga en la 2 de Televisión Española. Sí, sí, fue pionero, aunque en Europa ya había algún precedente importante, sobre todo el de Italia, con el programa Qui l'ha visto, que fue el punto de referencia.
Uh-huh. Avui parlem amb en Paco Lobatón, ell és president de QSD Global, la Fundació Europea per les Persones Desaparegudes, i és que el 10 de novembre de 2010 el Congrés dels Diputats va declarar el dia 9 de març, o sigui avui, el dia de les persones desaparegudes sense causa aparent. Al seu torn, el 6 de febrer de 2013, el Senat va crear la Comissió Especial per a l'Estudi de la Problemàtica de les Persones Desaparegudes sense causa aparent, les conclusions dels quals foren aprovades el 12 de febrer de 2014. Segons dades del mateix Ministeri d'Interior, des de 2010 s'han presentat a Espanya, atenció, 174.883 denúncies per desaparicions de persones. O sigui que fins a gairebé 200.000 casos, 200.000 famílies s'han trobat algun moment des de 2010 amb aquesta situació de no saber on són els seus familiars o amics o companys. La majoria han estat resolts, això sí, 93%. El 55% d'aquestes desaparicions es resolen els 3 primers dies, el 22 entre els 4 i els 10 dies, el déu-n'hi-do, el neguit i l'angoixa, i l'11% entre els 11 i 30 dies, i el 12% un cop que han transcorrit més de 30 dies. Paco, tu ets el president, tu ets el president de QSD Global. Creus que que el govern, des de el govern de la nació, pues haya puesto el foco a esta problemática, repara una asignatura pendiente de la sociedad?
Bueno, yo soy ahora el vicepresidente dentro de la fundación. El presidente es José Antonio Lorente, el doctor Lorente Acosta. Y aparte de eso, quiero decir, bueno, esos datos han sido actualizados justo la semana pasada, en vísperas de este día 9 de marzo. Y hablan de que el conjunto de denuncias de los últimos 10 años es de 202.529, lo que nos da una media de 26.000 por año aproximadamente. Lo demás que habéis comentado en a grandes trazos sigue siendo así. Y tu pregunta es, ¿qué han hecho los gobiernos o qué tiene previsto
bueno,
el
sí,
gobierno?
Más que nada, si realmente esta es una cuestión a la que, en fin, no hemos prestado mucha atención hasta hace 10 años, o sea, a nivel global, a nivel social, a nivel del conjunto de la sociedad.
La medida de la respuesta tiene que ver con la presión que han ido ejerciendo las asociaciones de familiares, el movimiento asociativo. Y así se puede decir que sí, ha empezado a haber una cierta respuesta social hace 10 años con la creación de la base de datos, que por eso ahora podemos hablar de esas cifras, y más recientemente pues ha habido la publicación de forma anual de datos de desaparecidos, pero eso es muy reciente, eso es de 2017 y de 2018, es decir, de hace solo 2 años, es la creación de un Centro Nacional de Desaparecidos. Así que sí, ha ido habiendo progresos, pero queda mucho por hacer, tanto en el plano ejecutivo, que es, por tanto, competencia del gobierno, de los gobiernos de turno, como en el legislativo, ¿no? Y ahora estamos de lleno en esa pelea para que haya una ley específica, un estatuto de la persona desaparecida que atienda a todas las personas golpeadas por esta situación tan dura, tan dramática, y sobre todo y también que dé herramientas tanto a la policía como a los operativos jurídicos, a los propios jueces.
Según los datos que hemos leído, el 93% de los casos de desaparición pues se han resuelto, al menos los denunciados en los últimos 10 años. Escúcheme bien, Paco, ¿Cuál es el retrato robot de la persona desaparecida que es reencontrada?
No hay un retrato robot porque las situaciones son muy distintas, las casuísticas son muy distintas. De hecho, hay que tomar nota de que se habla de personas desaparecidas sin causa aparente. Las causas son muy diversas y la tipología social y humana también. Va desde menores, que son víctimas de secuestros parentales, y en Mallorca hemos tenido el caso de Olivia Encinas, felizmente resuelto el pasado diciembre, pero al cabo de 8 años, ¿no? Bueno, cada año, por ejemplo, de este tipo de situaciones hay más de 300 casos, ¿no? Y, bueno, hay otros casos ya no de menores, sino de menores en contra de edad legal, pero jóvenes, adolescentes que se fugan de los centros donde están acogidos. Hay luego todo un amplio campo de personas que tienen problemas de salud mental y en el, digamos, segmento de personas mayores con Alzheimer o alguna otra enfermedad neurodegenerativa, pues deambulaciones errantes que pueden terminar en una desaparición y en un accidente fatal para sus vidas, ¿no? Así que la casuística es muy grande y no puede hacerse como tal un retrato robot. Lo que hay que decir es que precisamente por esa diversidad y por la complejidad que encarna son necesarios pues cuerpos especializados y recursos más amplios de los que hoy por hoy están disponibles.
Nos cuesta entender como sociedad o a una familia o socialmente es prácticamente imposible asumir, aceptar que alguien individualmente, en plenas facultades, en pleno ejercicio del derecho propio hacia su persona, pues decida desaparecer, que también debe haber casos así.
Los datos. Bueno, la desaparición que parte de una decisión personal sería una desaparición voluntaria, pero ciertamente esas desapariciones voluntarias son una pequeña parte del conjunto de las desapariciones, ¿no? Cuando desaparece una persona, lo hace seguramente empujada por una situación que le resulta insuperable y por tanto su voluntad puede estar muy condicionada. Este es uno de los elementos que hay en el debate, el análisis, digamos, en profundidad de las causas de las desapariciones, ¿no? Y hay que ser, por tanto, enormemente cuidadosos porque la presunción de voluntariedad puede implicar que no se dispongan de los recursos necesarios ni de la inmediatez que requiere cualquier desaparición para que pueda ser resuelta con éxito.
A nivel práctico, ¿qué hay que hacer ante la desaparición de un familiar? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? ¿O eso depende un poco de las costumbres y del tipo pues de persona que fuera la persona pues que hipotéticamente desaparece? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues lo primero y fundamental es acudir al puesto más cercano de policía, la policía que tengamos más cercana, y denunciarlo. Y es un derecho ciudadano que se tome la denuncia y que de esta manera se pueda poner en marcha rápidamente el dispositivo para la búsqueda. ¿Cuándo hay que sentirse alarmado? Bueno, cada familia, cada entorno familiar sabe muy bien cuando alguien rompe, digamos, la dinámica de su vida habitual y cuando esa ruptura implica una preocupación seria, ¿no? Porque puede suponer un riesgo para su integridad o incluso para su vida.
¿Algunos consejos básicos para las familias o para las personas que estén buscando a alguien que hayan denunciado una desaparición?
Que sepan que no están solas, que pidan ayuda a través de las asociaciones, desde luego. Nuestra fundación está abierta siempre a poder brindar esa ayuda y hay otras asociaciones en los ámbitos locales que también lo están y al Centro Nacional de Desaparecidos, que se ha creado precisamente con esa finalidad. El Centro Nacional de Desaparecidos depende del Ministerio del Interior y como tal puede ser ubicado a través de internet y hay, por tanto, teléfonos de contacto para que las personas que lo necesiten puedan inmediatamente solicitar esa ayuda.
Yo te quería preguntar otra cosa, Paco. Mira, durante el temporal que acechó nuestras islas hace poco más de un mes, pues un chico inglés que fue a grabar las olas desapareció. Todo indica pues que se le llevó una ola seguro. Esta es la hipótesis clara. Un chico que no tenía ningún problema mental, no estaba deprimido, era feliz, fue a grabar las olas, desapareció. Tuvimos el padre en directo aquí, el padre pues británico. Y se le está buscando. Hay otro caso, que es el caso pues de Ricky James Edwards. Este es un músico de una banda que se llama Manic Street Preachers, que es galesa, que fue muy conocido porque desapareció sin motivo aparente tampoco en el 95, y hasta el 2008 no se le dio oficialmente por muerto, 13 años después, sin haber encontrado el cadáver, sin ninguna pista. ¿Cuándo se decide, pues, una persona que ha desaparecido durante mucho tiempo, como este chico inglés que cayó al mar, cuándo se les declara oficialmente muertos? ¿Quién lo decide?
Sí. Este es un aspecto muy, muy difícil, muy dramático, porque la legislación actual plantea hasta 10 años para que se pueda hacer una declaración de fallecimiento. Y entonces esta espera es muy dolorosa para la familia. En situaciones como la primera que has narrado, cuando hay evidencias tan claras de que ha podido haber un accidente que se ha cobrado la vida de esa persona, esos trámites deberían acelerarse de una forma radical para ahorrar sufrimiento a la familia.
Paco Lobatón, una última pregunta en relación a quién sabe dónde. Cuando la gente habla de quién sabe dónde como un reality show, ¿tú estás de acuerdo con la denominación?
Perdón, ¿me puedes repetir?
Sí, cuando la gente habla de quién sabe dónde, ese programa que decimos que no fue pionero a nivel europeo, pero sí en España, pues como un reality show, ¿tú estás de acuerdo con la denominación?
Bueno, es una etiqueta que se puso en su momento, pero que luego yo creo fue desmentida por la práctica real de un programa que atendía a situaciones humanas dolorosas y les daba respuesta positiva en un 70% de los casos.
¿Un 70% de los casos que se denunciaron en el programa fueron resueltos gracias al programa?
Sí, con la ayuda de la audiencia.
Y tú, como presentador de un programa pues que en fin trataba pues los problemas familiares, desaparición de personas, luego te has ganado una reputación que o a lo mejor no la perdiste nunca. En cualquier caso, eres presidente de la Fundación de Personas Desaparecidas en España. ¿Eso un poco rehabilita al programa frente a todas estas acusaciones de que un programa que a veces indagaba demasiado en el dolor de las personas?
No lo sé, no soy yo. Yo soy parte de una lucha, para mí es una causa. Dedico mi tiempo y todas las energías que puedo para intentar ayudar a la familia.
Muchísimas gràcies a Paco Lobatón. Ell és vicepresident de QSD Global, Fundació Europea per les Persones Desaparegudes, i un dels impulsors que a Espanya, legislativament, des del Congrés dels Diputats, s'hagi posat la desaparició de les persones com a un dels problemes greus a resoldre. De fet, com recordem, avui, dia 9 de març, és el dia de les persones desaparegudes sense causa aparent. Us deixem amb Runaway Train, una cançó polida, molt bonica, dels Soul Asylum, que precisament parlava d'això, dels nanos, dels adolescents desapareguts als Estats Units. Fins ara. Run away, train.
remember how to smile.